las denuncias que hace, digo, vamos por mal camino. Entonces creo que el gobierno es el que tiene que poner paños fríos y parar con esta locura, ¿no?
Luis Delía y Guillermo Moreno se encuentran en Plaza de Mayo. El piquetero reiteró su repudio a lo que consideró manifestantes de clases altas. Al mismo tiempo, ratificó el acto del miércoles en apoyo al gobierno de Cristina Kirchner y contra el intento de golpe económico.
El foco era en las clases altas, en la zona norte. Clases altas hay en distintos lugares de la ciudad y del país. Y creemos que bueno, están pugnando por un país para poquitos, por un país mezquino.
La CGT dispuso un cese de actividades para el miércoles a las 12. A través de un comunicado firmado por Hugo Moyano, convocó a todos los trabajadores a marchar a Plaza de Mayo en defensa del gobierno nacional. Los medios periodísticos internacionales reflejan el reclamo en nuestro país. La cadena Globovisión de Brasil, los diarios españoles El Mundo y El País y la agencia Reuters son algunos de los que dan cuenta de las protestas. Otra vez se percibe olor a humo en capital y conurbano. Se debe a la quema de pastizales en el sur de Entre Ríos y la zona del Delta. Es por acción del viento que proviene del sector noroeste. Durante las próximas horas podría generar disminución de visibilidad en las rutas bonaerenses. En Buenos Aires 11 grados 2 décimas la temperatura, 41 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con poca gente, como era previsible, en esta triste noche.
Bueno, no lo digas.
Fría noche, pero de cuasi invierno, ¿no? Así que nos estrecharemos con afecto los que estamos aquí y estrecharemos vínculos con los que están en su casa, al lado de estufa, o por ahí. Está con nosotros Patricio Barton.
Buenas
y
noches.
Nuestro querido Gillespie. Esta noche. Bueno, ¿qué novedades tiene Gillespie para ofrecer como anzuelo para mi carcajada feliz?
No es mi carcajada, pero le voy a comentar de que estuvimos recién con Calobiturro, conversando con Ferrer.
Ah, Ah, con Horacio Ferrer.
Horacio Ferrer.
¿Y dónde lo encontraste?
Yo siempre me venía Salgan todo el tiempo a la cabeza. Yo no sé por qué, qué tiene que ver. Bueno.
Está bien, que se le venga uno a todo el tiempo a la cabeza, Horacio Salgan.
Está fue
el general de salud mental. Sí. Yo no tengo la suerte suya.
Pero...
se me viene un personaje mucho menos armónico.
Ferrer, acá enfrente, estaba cenando, llegó de un viaje y fantástico. Sigue viviendo ahí con su
bueno,
señora,
no voy
está
no
contento.
Voy a saludar en estos días, ya que es uno de mis mejores amigos. Es una de las personas que más quiero y respeto. Eso me pone contento. Usted
sí.
Se haya encontrado con Ferrer y que haya pensado en Salgan, es señal de que la estirpe no está perdida y que vale la pena seguir vivo.
¿Usted? ¿Tanto? ¿A quién saludo, me dice? O...
No, tiene algo que contarme, por ejemplo... que jugó la selección argentina.
No, no, no. La verdad es que no. Lo que tengo para contar es lo que usted está al alcance de sus ojos y de sus oídos, así que...
Qué mal, qué mal. La verdad que qué amarrete a nivel conceptual, Nada, no tiró nada, ¿no? Escúcheme, ¿qué quiere? Tenemos que sacar agua a las piedras con usted.
Claro, yo doctor,
¿sí?
Que me contenga.
Pero...
mi angustia, y usted todo lo que me dice que no puede hacer nada por mí, que no haga yo mismo, así que ¿para qué le estoy pagando? Bien, entonces usted quiere...
¿Qué le parece, digamos, porque usted seguramente vio el partido, en el último minuto, último segundo, diríamos, viene el empate, fantástico, la gente explotó, alegría. Mucha gente daba por ganado este partido por 3 o 4
claro,
goles de entrada.
No comparte, imagínese qué alegría es empatarle a los 45 minutos de Ecuador.
Sí, 48 o 49. 49.
Eso caracteriza a Ecuador por sus logros futbolísticos.
En un momento lo escuché a Macaya Márquez que dijo, bueno, muchacho, a la carga Barraca, que suba al arquero. Yo no lo podía creer.
Claro,
ahora o nunca.
Es Macaya, es inédito.
Sí, es increíble.
Yo en realidad creo que en ese momento el partido ya había cambiado a Macaya.
Sí, termínenla con los toques, dijo.
Que me daba Macaya. Sí. Que también como... como apariciones acá cada 15 minutos, pero si el relato del partido consiste solo en las explicaciones, no sé quién la tiene.
En un momento determinado, cuando hace el gol Ecuador, hubo alguien que hizo una lectura de labios de Basile, que es fantástica.
¿Qué dijo?
Le dice al panadero Díaz, le dice, a mí me habían dicho que te pegaba así, pateaba así, después que hizo el gol, ¿no?
Claro. No le habían dicho
y a Bondancini le decía, ¿por qué no me dijiste a mí que pateaba así?
Claro, por eso, ¿por qué no se lo dijo al arquero argentino? Y del arquero argentino no le habían dicho nada.
No.
Vale, no, fue un tiro.
No, igual ese gol
fue un tiro violentísimo,
Ese gol es para hacerle un cuadrito, ¿no?
Sí, eso. Lindo.
Ahora, tomando en cuenta, digo, siempre que los lunes hablamos un poco de fútbol, ya es una especie de licencia.
Y en este caso para no hablar de ninguna otra cosa.
Estamos todavía en condiciones de decir que Argentina y Brasil son superiores. Yo no sé nada, lo pregunto desde la ignorancia más absoluta que tengo yo.
Usted dice porque está viendo la Eurocopa y calcula que cualquier equipo de segundo orden...
No, y porque he visto que tanto México en su momento, como Paraguay,
sí,
como Ecuador mismo... Chile también, en algún punto.
Pero yo creo que.
No son tan.
Lo que creo de ese silogismo que usted captura y rechaza es que empieza por considerar que Argentina y Brasil tienen parecido mérito, cosa que yo estoy lejos de creer. Decir que Argentina y Brasil son mejores que todos es un error parcial. Yo creo que Brasil es mejor que todos, pero Argentina no. No hay ninguna razón para que podamos decir eso. Sí podemos decir que es un equipo que está en la primera línea de los grandes equipos del mundo, que está entre los 10 mejores, y está bien, los 8 mejores, los 5 mejores, puede ser. Pero hace tiempo que no ganamos ni a la bolita, así que saldremos octavo, séptimo, y bueno, ahí está. Sin embargo, calcule, hay un ranking de la FIFA donde Argentina es el que va primero. No sé quién lo hace.
Porque supuestamente se hace en base a títulos. Y
no sé en base a qué será. Calculo que ya este lunes dejará de ser, ¿no? Bien. Vamos a saludar a nuestros amigos. Está bien, empatamos. Por ahí el otro. El miércoles en una de esas le ganamos a Brasil y estamos todos contentos. Y... en esto.
Sí, lo que pasa es que ya los periodistas están cuestionando de qué tan importante es ganarle a un Brasil que viene perdiendo contra
siempre es importante, bueno. Siempre es importante. Sí, sí. Si no fuera importante, le ganaríamos más seguido.
Dale, va. Bien, yo voy a saludar. ¿Saludamos o no saludamos a nadie?
No, no, sí, ya, todavía no hemos saludado, así que tenemos un largo camino por recorrer.
Un largo camino. Bueno, yo voy a saludar a Beatriz Quintino y a su hijo, que son fieles oyentes de este programa, ¿eh? Así que un beso a Beatriz.
¿Usted, querido Guile?
Voy a saludar a Coco Silly, que me lo encontré hoy en la Rock and Pop, que estuvo
trabajando. Lo conocía, ¿no?
pero lo voy a saludar porque me dijo
que trabaja en nuestro programa y que no se conocen.
Me deseó mucha suerte para el programa de hoy. Me dice, los lunes es jodido el programa, ¿no? Y le digo, no, para nada.
Para nada. No. Él porque cree que su propia ausencia genera una dificultad.
Me dice, no, porque me imagino que debe costar arrancar. Y le digo, no, yo claro, nunca, no nunca arranco. Dije, ¿arrancar de qué?
Y que se fue ofendido, ¿no? Tenemos aquí muchos correos electrónicos. Hay gran cantidad de ellos que me explican cómo llegar a San Miguel. Pero yo sé llegar a San Miguel.
Sí, el que no sé es yo.
Yo no creo que la gente sepa, ese es el asunto, ¿no? Yo sé, yo voy a llegar a Jesús Muñiz. No es el asunto, que me digan qué tengo que hacer desde aquí, etcétera. El asunto era, y ya no es, porque ya está claro que la calle Sarmiento es la que corre paralela a Perón, que allí por Muñiz se llama incluso Lech Walesa.
¿Se llama Lech Walesa?
Se llama Lech Walesa.
Entonces es verdad que estamos en Polonia.
Sí, sí. No, es un chiste que me hace un amigo de San Miguel que dice que por allá son todos polacos y que no tienen en cuenta el dónde. Pero Sarmiento es la paralela a León Gallardo, hoy llamada Perón, y de la estación San Miguel está a unas 5 cuadras como quien va para Muñiz. Y de la estación Muñiz está a unas 5 cuadras como quien va para San Miguel. Porque las estaciones de Muñiz y San Miguel están muy cerquita. El tren ni agarra velocidad. No agarra velocidad.
Como arranca y frena.
Arranca y ya empieza a frenar, porque imagínese.
Es Sarmiento 1080.
No, pasa lo mismo, discúlpeme, pasa lo mismo Luis Guillón, Monte Grande. Son 15 cuadras. Arranca el tren y frena.
Y no hay, el maquinista no está como contenido, no puede dar rienda suelta a su espíritu aventurero y a su deseo de más rápido, más lejos, no. Está como frenado.
Sí, sí.
Incluso hay maquinistas así, progresistas, que no paran. Para claro, 20 dicen cuadras después, pues se entusiasman cuando meten el freno y la gente se baja en medio de los yuyos. ¿A usted nunca le pasó en el subterráneo que le pararon entre las estaciones?
Sí.
Cosa y tuvo que caminar, pues yo me muero.
Entre medio túneles.
A mí me da mucho miedo porque está oscuro y andan ahí, andás a saber qué
hay. Hay zombies ahí.
Para mí hay zombies o algo.
No sé qué hay, pero los zombies están adentro del subte en general, ¿eh?
Sí, son los que viajan. Pero amén de ellos, digo, los zombies malos. O los buenos. ¿No tiene miedo usted caminar ahí? Que le pase,
¿cómo?
Que le pase un subte y afeite.
Escúcheme, un subte con luces apagadas es lo que llama el subte fantasma. ¡Bum! Le pasa por encima.
¿Qué distancia hay entre la pared del caño y el tren?
10 centímetros.
Sí.
Para mí hay poquísimo.
Sí.
En Inglaterra, que le llaman el tubo, no hay distancia.
¿Y cómo?
Así es.
No, pues,
ah, no sé,
a la velocidad
se quedan en el medio, se quedan en el medio, loco, chao. Te moriste.
Tanta inversión para morirse
así. Le llaman el tubo.
Y no hay problema.
Escúcheme,
porque
claro que debe haber problema, no sé.
Con el calor, por ejemplo, los materiales se dilatan.
Se dilata el subte y se achica el caño.
Se traba.
Y quedan trabados muchas veces en Londres.
¿Y cómo va?
Se encajó y viene un tipo con una zorrita más finita y le echa un poco de jabón.
Le pone cremita.
Le enjabonan los autos. Los autos no los cogen.
Los vagones.
Los vagones.
Claro.
O los escupen.
Y ahí dice, a ver, probá ahora. Y va,
y va de, retrocede un poco, unas 3 cuadras y viene. Pasó. Y está todo. Eso por la mezquindad.
Claro.
Que hubo al hacer estos subterráneos, ¿no?
Le tienen que plastificar el borde del tubo para que corra mejor, quizá, ¿no? Con una especie
Probablemente. Bueno, voy a leer algunos de los muchísimos correos que hemos recibido. Leyendo algunas biografías de artistas, me dice el amigo Gabriel, tanto de la música como de la literatura, noté dos clases diferentes de artistas. No por su calidad, bueno, dos clases, no importa. Dos clases considerando la forma en que las obras afectan al artista. Entonces, un caso que me llamó la atención es el de Goethe, o dos casos, y el de Nietzsche. Goethe parecía ser un hombre muy ordenado y detallista y que sabía separar muy bien su obra de su vida. Y no ocurría lo mismo con Nietzsche. Podemos decir que a eso se llama, en general, ¿no?, un espíritu clásico y un espíritu romántico. Una de las características centrales del romanticismo es la vecindad que hay entre el artista y su obra. Sea esta vecindad verdadera o acaso fingida. Pero cuando leemos una poesía de Becker, por ejemplo, un romántico, pensamos que lo que el tipo escribe le pasó, le ocurrió. Acá él menciona a Goethe y justamente vale la pena hacer alusión al caso opuesto, aquel que no quería que su vida se mezclara con su obra, tanto es así que él se indignaba ante el efecto que causó la novela El joven Werther, donde famosamente el protagonista se suicida, en algunos de los admiradores de Goethe que se suicidaban para demostrar lo complacidos que estaban con aquella obra. Eso lo indignaba a Goethe, que decía que estos tipos no diferencian la realidad del arte, y en cambio Nietzsche era su obra, ¿no? Y esto sí, bueno, ocurre la distancia, el asunto más visible que denota un espíritu clásico o un espíritu romántico. Alejandro, dice Silvia, no, Silvia y Sergio lo dicen en realidad, me escuchamos todas las noches, queremos saber de dónde proviene la frase Durazno a 40 al ciento.
¿Cómo es la frase?
Durazno a 40 al ciento, ¿qué puede decir? Que ven un tipo que grita, Durazno a 40 al ciento, ¿qué quiere decir?
Un vendedor
de Durazno, y el precio es 40 al ciento.
Pues no puede ser esta la respuesta.
¿Qué son esos 40? Pregunte, ¿qué son el ciento? 40 son 40 guita y 100 son 100 Durazno. Es así. Pero por ahí le llama la atención esa relación Durazno-centavo, que los hace muy baratos.
No tiene ninguna aplicación metafórica más allá de eso. Yo jamás no escuché eso.
No.
Ni siquiera Durano un vendedor.
Vendía Durazno a 40 al ciento. Una descripción. La milonga es absolutamente descriptiva. Desde la primera hasta la última estrofa y verso, línea, es descriptiva con un espíritu socarrón también. Pero lo que significa es que hay un tipo que vende durazno
a ese precio,
a 40 centavos los 100. Saludos para nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿Quién es? Sabina o algo así. Bueno, no lo dice, no firma.
Joaquín Sabina le mandó.
No, pero es una chica, porque dice, lo invito a pasar una noche apasionada.
No creo que sea Juan.
A lo mejor es Joaquín Sabina. Sí, bueno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, porque es un mail muy intenso. Te cuento que próximamente dejaré de trabajar por la noche, me grita Cristian. Bueno, y entonces no podrá escuchar tan seguido. Bueno, le agradece muchas cosas. ¿Qué tiene que ver con su propio pensamiento, que a lo mejor en algún punto coincide con el de nosotros y nos hace simpáticos a su mirada? Adrián de Almagro es un fiel oyente desde hace no sé cuántos años. Bueno, dice, quiero comentarle que he notado una extraña tendencia en los medios de comunicación, que es la de extrapolar opiniones. Por ejemplo, cuando algún programa sale a la calle a preguntarle a la gente sobre determinado tema y luego comentan la nota diciendo que así es como opina la gente, o que es el sentimiento de la calle.
Es extraña esta tendencia.
Dos o tres, pero eso no es extraño. Así se procede. Lo que hay también, es algo mucho peor que eso, es que esa misma opinión de la gente, esa misma opinión de la gente, ¿de dónde proviene?
De los medios.
Ah, bueno, está bien. ¿Existe la opinión pública o la opinión pública es un mero acatamiento de lo que se les está sugiriendo de los medios?
Y que después se va a recoger.
Bueno, entonces, eso es más extraño todavía, ¿no? Uh-huh. Gracias, Cristina, que me dice... Estoy leyendo en internet acerca de la orquesta formada por músicos israelíes y palestinos, llamada Orquesta del Diván de Oriente y Occidente.
Barenboim, está ahí.
Bueno, claro, sí, naturalmente. Y dice, todo lo que se relaciona con Barenboim y con esta orquesta me interesa y me conmueve muchísimo. Y a mí también. Si hay una persona a la que yo tengo ganas de conocer, es a Daniel Barenboim. Me gustaría mucho conversar con él. Me pregunta, Conrado de Avellaneda, Santa Fe. ¿Qué es eso de decir algo para que entienda Doña Rosa? ¿Quién es Doña Rosa? Dice, ¿estereotipo de qué? ¿De mujer? ¿De ama de casa? Dice, si Doña Rosa oyera esos comentarios, los correría escobazo. Es verdad, es verdad. Si mucha gente, muchos agentes mediáticos tienen una idea, diría, desvalorizada de sus propios oyentes. Entonces, sí. Lo voy a decir... de un modo sencillo para que usted, amigo oyente, que no entiende nada en general, pueda
Doña Rosa es viuda.
En general, cuando uno dice las cosas de modo simple es para entenderlas uno. Los tipos que lo dicen de un modo simple es porque si no, porque no son capaces de decirlo de un modo complejo, salvo que usted tenga qué sé yo, pase por un asunto lateral en el que no vale la pena detenerse. Pero yo también, como usted, querido Conrado, desconfío cuando dice decir algo para que lo entienda Doña Rosa, porque ese es el famoso sentido común. Sentido común que no es más que una forma, casualmente tiene que ver con el mail anterior, ¿no? Es una forma de adaptarse a la brutalidad mediática, ese es el sentido común. Sentido conforme al cual los problemas se explican desde la propia pertenencia, desde lo que te pasa a vos. ¿Y yo cómo hago entonces? Ese es el sentido común.
¿A vos te gustaría que...?
Claro, que para alcanzar la explicación científica de algo hay que romper con algo. No podés examinar la Tierra, lo que la Tierra sea, desde tu posición de bípedo implume. Y tampoco podés examinar el Sol si no salís de ahí. Pues si no, como decíamos el otro día, el Sol... es una esfera de 20 centímetros de diámetro. Eso nos dice el sentido común, que también nos dice que la ballena es un pez, y también nos dice muchas otras cosas. Muy bien, pero eso de que Doña Rosa sea la mentora ideológica de la sociedad argentina es muy peligroso, porque la verdadera Doña Rosa no es la que habla, sino es la que sufre. Bien. Me manda el querido amigo Jorge Luis Massa una letra que dice que yo pedí, que es la de Cobrate y Dame el Vuelto. La sé entera, pero le agradezco mucho igualmente. Yo los oye, había un oyente que preguntaba, ¿no? ¿Le podés preguntar a Barton si el viernes le puedo llevar la banderita de la infancia al Coliseo Podestá? ¿O solo recibe banderas de grandes artistas? Dice Caro.
No, la puede traer.
No, yo únicamente indignada, Caro, por si usted no lo notó, ¿no?
Sí, la noto un poco.
Bueno, Alejandro, lo que me cuesta conseguir lo que me costó el amor de Laura. ¿Consideraste la posibilidad de sacar una nueva edición? Sí, pero hablé con las personas menos indicadas.
¿Qué, quiénes son?
Los de mi editorial. Negro, querido, venite a Montevideo, dale negro, etcétera. Cantate una canción de Cátulo Castillo. ¿Qué tema ese? ¿Cómo no? ¿Qué tema? Nunca lo canto. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me acuerda, y en el frío de la mesa de inciso, los dos en burla. Los dos en culpa,
de la sensiblera que me da la borrachera, yo te pido cariñito que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más.
Gracias. Lindo, lindo, lindo tango. Y es cierto, creo que no lo hemos cantado, corríjame si me equivoco, Iturro, usted quizá, creo que no lo hemos cantado casi nunca o nunca aquí, ¿eh? Ah, no.
Nunca.
Jamás.
Usted no hable porque me parece que me está cargando.
No, porque estoy viendo que él dijo
no. Certifica, pone el cero.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? No sé lo que dice. Ya las leí, está bueno, ya está, se pudrió todo.
¿Cómo se pudrió? Aquí ya se
no sé, no.
Esto ya
no
será
aquello, no sé. Bueno. Por fin alguien que leyó a Monteiro Lobato, dice Cris, que lo ha leído de pe a pa. Muy lindo, muy lindo. Monteiro Lobato, un escritor brasileño de novelas supuestamente infantiles, pero que cualquiera puede leer. Extraordinario. Hoy se cumple el aniversario número 23 del fallecimiento del músico, autor, compositor y creador de Margarita Tereré, Waldo Belloso. ¡Qué lindas eran las canciones de Waldo Belloso! Sí. Una que a usted le gusta mucho es esta. A ver. Va de nuevo. La Gaveta de Buenos Aires. Tenía cosas infantiles. Miren.
A la vuelta de la esquina encontraré.
Lindísimas cosas tenía. Waldo Belloso. Me dicen también, quisiera saber si tienen previsto actuar en Banfield, en Lanús o en Loma de Zamora. Sí, en Loma de Zamora.
En Lomas.
En Lomas estaremos, no sabemos cuándo, pero vamos a estar, ¿eh? ¿Usted qué sabe? ¿Vamos a estar en Junín próximamente o no sabemos?
Yo lo tengo a Cabernet, que va a estar en Junín.
Ah, sí, sí, eso sabemos.
El sábado...
El 26 de junio.
No, el 26 en el DN de Ateneo.
En el Ateneo.
El sábado este próximo, el 21, en Junín, en el Teatro...
Entonces, atención Junín, sábado 21 de junio, este sábado que viene, Cabernet en Junín.
En la ranchería.
En la ranchería, hoy me ha llamado la chila.
Teatro la ranchería.
Hoy me ha llamado la chila desde Junín. Y dice, ¿cómo? Dice que... se empezó a quejar. Que son todos parientes que tengo allá. Bueno, dale. Así que el 21 en la ranchería. Alejandro, ¿cuándo venís a Rosario? Te extrañamos mucho. ¿Es cierto que el intendente Lifshitz, ¿cómo se llama? Lifshitz, se llama el intendente Rosario.
Sí, o Lifshitz.
Sí, les prohibió venir aquí, pero no, ¿cómo lo prohibí? Y si este rumor me llegó varias veces y por distintas personalidades, mentira. No nos prohibió. La Agencia de Cultura de la municipalidad nos dijo que no pensaba contratarnos ni mamado, pero eso no es prohibir. Es verdad, loco, es verdad. Yo conozco a algunos que cada vez que lo echan a algún lado dice que están prohibidos.
Claro, sí.
No es así.
Nosotros estamos prohibidos en todo el resto de las radios, menos en esta.
Claro, hacerte el prohibido porque trabajás en esta y no en las otras. Quédate bromado. Les pareció a los muchachos de la municipalidad de Rosario que otros tipos encarnaban mejor su proyecto, que tenían más interés en otros que nosotros. Bueno, está bien, porque me voy a hacer el prohibido ahora, déjese nomás. No, el intendente, ¿cómo se llama?
Creo que Lifshitz o algo así,
¿no? Algo así, que alguna vez nos fue a saludar ahí, a donde actuábamos. No es que sea un gran amigo nuestro, pero tampoco es un enemigo, y tiene el derecho a diseñar sus políticas. La intendencia diseña sus políticas culturales. Si a usted no le gustan, en las próximas elecciones vote a otro. Pero no empiece a decir que me prohibieron. Esto me lo digo a mí, no al amigo que me pregunta sí. De buena uva si es verdad esto. Y yo digo con la mejor, con la más honesta de las intenciones, que probablemente yo no simpatice con la actual conducción de la Municipalidad de Rosario, pero no, no es que me han prohibido, han elegido no tenerme, que es otra cosa. Si usted lo piantan de sí, Canal 7, sí, como ha ocurrido conmigo, no es que me prohibieron en Canal 7, que los tipos que están en Canal 7, con los que tampoco tengo ninguna simpatía y me gustaría que no les fuera bien, lo digo con honestidad, pero no puedo decir que me prohibieron.
¿No lo prohibieron?
Puedo decir, si acaso me puedo enojar, porque por un lado me ponían en las promociones y por el otro lado me decían que no tenían nada para darme o que no estaban interesados en el humildísimo mensaje artístico que yo pudiera mandar. Esa dualidad puede ser ajena a la probidad, pero que no me contraten, yo no les puedo cuestionar. No, flaco, pusieron a un tipo ahí, ¿a quién va a poner? ¿A qué le gustan a él? ¿A quién va a poner? ¿Cómo se llama? ¿El Bonaparte? ¿Este cómo se llama?
Bonavetti.
Bonavetti, bueno, Bonavetti elige lo que le gustan a él, yo no estoy ahí. Él tampoco está entre los que me gustan a mí. Si yo tuviera un canal, no lo llamaría él para hacer para nada. Y él tampoco me llamó, o me llamó, pero suponete que no existió ninguna cosa demasiado inconveniente. Listo, elige él. Elige, yo también elijo. Llegado el caso que pueda no elegirlo a él, lo haré. Pero ahora que está en circunstancia de elegir, porque es el que ha sido puesto ahí, es él y no yo.
No va a cortar Figueroa Alcorta usted, ¿no?
Yo no voy a cortar Figueroa Alcorta para que lo echen a una Betty de ATC. Ahora, si yo me comprara un canal de televisión, lo primero que haría sería no llamar a una Betty para que lo maneje. Puede respirar tranquilo el amigo Bonavetti. Bueno, vamos al programa en sí.
Muy bien, estos correos.
Es lindo que haya poca gente para poder pasar con mayor lentitud sobre algunas cuestiones.
Uh-huh. Igual a través de la radio hay más gente que aquí. El correo lleva a dolina@infobae.com.
Estamos muy bien en audiencia, le comunicamos a nuestros queridos amigos, seguimos muy por encima del 50% de llegar, que puede ser mucho y puede ser poco. El 50 y pico% de nada es nada.
Usted siempre se...
Pero tira, en este caso no, no es así. No, en este es caso así. No es así porque casualmente este mes ha aumentado significativamente el encendido, así que tenemos una participación que significa más de lo que significaba.
Claro, en verdad ahora aumentó el rating, o sea, la cantidad real de gente por encima del share que se
tiene. Y con 50 puntos de rating se pone desnudo, bueno.
Son de share.
Sí.
Bueno.
Bien, bueno, sí, hacia adelante.
Pero diga. Restaurante Babieca.
Sí, el restaurante Babieca.
Nosotros desconfíen de todo lo que decimos, porque en realidad nosotros estamos al servicio de los intereses del restaurante Babieca. Es el que nos dice qué es lo que tenemos que decir, juntamente con la dirigencia de esta radio, naturalmente. Que viene a la mañana, viene a las 10 de la mañana, viene Pagano y me dice: usted defiéndame la derecha.
Si Pagano no está mal,
no importa, pero viene él. Y después viene el de Babieca y me dice: usted defiéndame esto y aquello. Y yo no tengo ninguna opinión propia, lo único que hago es acatar lo que se me dice desde la superioridad.
¿Usted le hace más caso a Babieca porque le muestran el pan dulce de Babieca?
Me muestra el pan dulce de Babieca y yo por dos pan dulces soy capaz de ser un amigo desinteresado de cualquiera. Muy bien,
estos correos decía llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011.
Un episodio curioso de la Revolución Francesa, amigos. La escasez de pan. No había Marroco. Así que nos situamos en Francia en 1789, apenas dos meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que más allá de la revuelta, el rey no había perdido todavía en ese momento todo su poder. Estaba ahí el rey. Se gestó una asamblea constituyente que, por un lado, proponía nuevas conquistas, nuevos derechos, pero mantenía la forma monárquica de gobierno. hasta que el rey fue considerado traidor a la patria por intentar ayuda de los países absolutistas. En Francia pervivió una especie de monarquía constitucional. Muy bien, en medio de las deliberaciones entre la asamblea y el rey, se producían fuertes enfrentamientos. En septiembre de 1789 se produjo una escasez de pan. El año anterior había venido un huracán de granizo que había destruido gran parte de la cosecha de trigo, por lo que la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de esta carestía, de esta escasez, a principios de octubre, Luis XVI cometió la torpeza de ofrecer en el palacio un banquete a los oficiales de su ejército en Flandes. María Antonieta hizo su aparición, y mejor todavía su aparición, teniendo en brazos al delfín. Se descorcharon buenos vinos y hubo un bailongo desmesurado. El banquete causó muy mala impresión entre el pueblo e incluso entre los partidarios de Felipe de Orleans. ¿Quién era Felipe de Orleans? Era el líder de una rama de la familia que pretendía que el poder de Luis XVI cayera. Es decir, era un noble, eran primos de Luis, pero los Orleans siempre fueron una rama secundaria del poder en Francia, y en este caso estaban deseando que la rama borbónica cayera para hacerse cargo del poder. Felipe de Orleans distribuyó mucho dinero entre los hambrientos y redactó minuciosamente una reacción que debía parecer espontánea. El 5 de octubre de 1789, una multitud abandonó París dirigida por un sargento orleanista llamado Mellard y empezaron a marchar para el Palacio de Versalles. En esa tropa, compuesta por agitadores a sueldo del duque de Orleans, iban 3.000 prostitutas, atención, 3.000 prostitutas que habían sido reclutadas en los barrios de la capital y en la población galante del Palais Royal, que era el lugar frente al cual se congregaba la aristocracia de la prostitución. El Palais Royal, que perteneció alguna vez a Richelieu, está todavía en pie, ahí en la calle Rivoli, me parece, y en la puerta, en los patios que había ahí, ahora es como una especie de galería, ¿no? Iban todas las mejores prostitutas de París. Muy bien, los reclutadores habían sido muy hábiles, pues sabían que aquellas damas podían sembrar desórdenes en las tropas que custodiaban el Palacio de Versalles. Iban,
paseaban delante de ellos.
Así avanzó la tropa hasta el palacio, meta gritos, meta insultos. Versalles queda lejos de París, queda unos cuantos kilómetros, enojoso llegar. Se oía decir pan o las tripas de la reina. En cada pueblo que pasaban saqueaban las bodegas, así que, bueno, querían pan y tomaban vino. Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien, pero al sombrero chapó la pucha que los tiró. Eso decía don Adolfo Bioy Casares, o recordaba este verso popular en uno de sus últimos libros. Bueno, se llama De Jardines Ajenos, y está lleno de versos puercos que la gente conoce. Muchos pensaron quiénes serían aquellos saqueadores de vinerías. Algunos pensaron que ciertos miembros de la asamblea estaban detrás del levantamiento. Otros decían que eran los traficantes de harina, que querían crear el desorden y así enriquecerse. Pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba pagada por un príncipe de sangre real, como era Felipe de Orleans. Cuando la columna llegó ante el palacio, el sargento Mellard quiso cantar una canción en honor a Enrique IV, un rey muy popular, el papá de Luis XIII. Las muchachas del Palais Royal empezaron, ni bien terminó la canción de Mellard, con la tarea para la cual habían sido contratadas. Empezaron a provocar a los soldados del palacio, y los soldados respondieron a estas provocaciones, de modo tal que al rato estaban todos echados debajo de un árbol,
señor,
con una mina, ¿no? Bueno. Y los senderos que conducían al palacio se convirtieron en un verdadero lupanar. Todos bebían, cantaban y se hacía el amor pluralmente, epa, sin ningún pudor, como corresponde. Los soldados apostados en la puerta se sucumbieron ante tantos miles de encantos. Mientras tanto, Luis XVI recibió unos delegados En realidad eran delegadas. Eran cinco prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louise Anne, pero la dama se emocionó tanto ante la presencia del rey que dijo, queremos pan, y se desmayó. De todos modos, el rey prometió ordenar que se trasladaran los granos de Saint-Gervais, no sé dónde, para abastecer París. Aquella tropa orgiástica había tenido éxito. Pero lo que había sido táctico para los soldados se reencaminó otra vez. Y empezaron a festejar, ahora ya no era un reclamo, era un festejo, por la decisión del rey, con los hombres de la Asamblea Constituyente. Marcharon nuevamente a París. El sargento Melar reunió a las prostitutas y las condujo a la asamblea para festejar. Cuando las chicas llegaron a la sala de sesión, hubo un gran escándalo. Estaban en plena deliberación los diputados de la asamblea. El presidente de la asamblea, asqueado por ver a las damas acostarse en los bancos o hacer gestos a los representantes, se levantó y se fue. Inmediatamente una mujer llamada Landel se sentó en el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó, ¡acercaos! ¡Venid, nacionales! ¡Conviene que los amemos! Algunos abandonaron la asamblea de inmediato, pero otros, muchos otros, retenidos por las muchachas que se les sentaban en las rodillas, se quedaron en la sala y muy pronto todos se dejaron tentar. De ese modo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente, poco tiempo después de la toma de la Bastilla, se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, los representantes regresaron a sus casas, muchos de ellos incluso seguidos por las chicas. Se cuenta que en el establecimiento de baños continuó aquella Saturnalia. Se cuenta también que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que sucedió, menos uno. Uno que a los 31 años seguía virgen, y ese era Robespierre, el incorruptible. Dicen que había sentido una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas. Temiendo no estar a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con la chica de política y comentar los acontecimientos de la jornada. Pero por la noche, entusiasmado, hizo ir a aquella muchacha a su habitación y allí perdió la timidez.
¡Vamos, Robespierre! Discúlpeme. Exploté, discúlpeme, pero...
Algunos historiadores han dicho que la revolución comenzó con una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la asamblea se sintieron menos contentos por los festejos cuando poco más tarde la mayoría de ellos quedó atacado por una sífilis al galope de la que las muchachas de Melar eran responsables.
Uy, qué feo. Me imagino a los legisladores en la casa.
Dios te libre.
No sé dónde me la contagié.
Claro.
Estoy siempre en el Congreso.
De la cocina a la sala. Por aquel mal, los debates de la nueva Constitución tuvieron muchos ausentes. Fíjese, porque habían quedado sifilíticos después de...
Aparte era mortal, me imagino, en esa época.
No era mortal, pero era muy tan terrible como fue después. Lo que pasa es que no la podían curar. ¿A quién dedicamos esto, querido Bartok? A Luis XVI, que no fue de los peores reyes, pero el que tuvo el peor...
Pero le tocó ser el último, claro. Sí.
A las 3.000 muchachas del Palais Royal...
¿Por qué no?
Sí, claro, desde luego. Y al pueblo francés. El pueblo francés, que era el que padecía la falta de Marruecos. Hemos ido a la discoteca y encontramos... De que ahora tenemos un disco nuevo, pero que la versión es la misma, que es... Nuestra querida Lucien Boyer, la novia de Gardel, en su interpretación de Parle-moi d'amour, que es una canción clásica del repertorio francés. Y justamente las chicas iban a hablar de amor a los guardias del Palacio de Versalles, en este caso. El Palacio de Versalles, que queda ahí, no lejos de Villaluro, según sabemos.
No, señor, no es.
¿Cómo? Si yo he visto colectivos que dicen Versalles,
no,
Villaluro, Liniers, no.
Está cerquita de París. ¿Ahí o no? Está cerquita de París, un poquito más para allá.
¿Ah, sí? Yo pensé que quedaba. Que venía Cespeña, Villarreal, Versalles, Villaluro. Y sabe que le estoy nombrando las estaciones de un ferrocarril fantasma que ya no existe, que unía.
¿Existió?
Sí. La estación del ferrocarril Pacífico de Saiz Peña con la estación de Villaluro del ferrocarril Sarmiento. Corría por ahí un trencito
de pasajeros. ¿Por dónde iba la vía? Discúlpeme.
Por donde, entre las calles que hoy se llaman Ruiz de los Llanos e Irigoyen. Y a los que viven en Caseros, en la entrada de Caseros hay un gran bulevar que ahora no sé cómo se llamará Otonelli, porque siempre le ponen nombre de algún vecino. Se llama Ingeniero Citelli, se llama. En ese bulevar, por el medio del bulevar, y es inexplicablemente ancho, tiene una mano que va y otro que viene, muy angosta, y en el medio hay una separación del tamaño de una cancha de fútbol. Por ahí corría el ferrocarril. Por ahí corría el ferrocarril. ¿Y cómo cruzaba la General Paz? Respuesta: no había General Paz. La General Paz fue inaugurada en 1936 y me temo que ese trencito no duró tanto, pero no estoy tan seguro. Por ahí debe haber desaparecido. Ahora van a llamar 500 oyentes explicándome. Pero bueno, vaya este recuerdo para el trencito de Villaluro, que así se llamaba. Qué lindo sería que existieran ahora esos ramales desaparecidos y provocaran toda clase de confusión.
Bueno, el otro día yo hablaba con una cantidad de gente, hablaba de un trencito que pasa por... ¿Por dónde pasa?
¿Por dónde?
¿Por la Perito Moreno?
No, ¿sabe por dónde?
Ahí había otro tren.
Pasa por atrás de... entre Turdera y Temperley, es un ramal que va a...
¿Pero existen las vías todavía o ya
no? Sí, y anda el tren. Va para Edo. A Edo, sí señor.
Ah, bueno, sí. Claro.
Pasa por Tapiales, creo.
Exactamente, sí. Y le voy a decir más, hay una vía, y está la vía todavía, y cada tanto pasa un tren de carga, que desde Aedo, el trencito salía de Aedo en una parte de la estación medio corrida hacia un costado, y de ahí salía el trencito que iba a la Ferrer, creo, a la Ferrer iba, a la Ferrer va ese tren. Y hay todavía una vía que une, ese trencito está, creo,
sí.
Hay una vía que une el ferrocarril Pacífico desde... antes de llegar a la estación Palomar, hasta Edo, se unen los dos ferrocarriles.
Y pero no hay tren ya.
Ahí sí, hay, cada tanto un tren de carga pasa por ahí. Le llaman allá por Villa Mateo, le llaman la Vía Muerta, qué sé yo. Y la otra cosa que es curiosa y que sigue funcionando, yo no sé si alguno de los presentes la conoce o la ha transitado, es que el tren que sale de Castelar y que va a Puerto Madero,
sí,
pasa por lo que antiguamente se llamaba Vía Túnel, que es un túnel casi desconocido,
largo,
que claro, que arranca antes de 11, antes de entrar a la estación 11, por un costado del ferrocarril Sarmiento, y que por debajo del centro de la ciudad llega hasta el puerto. Y yo creo que es por ahí donde va el tránsito.
Sí,
es
por ahí.
De Castelar. Qué curioso esto de trenes fantasmas, ¿no? El viaducto fantasma. Mira dónde hemos ido a parar después de hablar de amor. Así que escucharemos Palmo d'Amour por Lucien Boyer en este mismo momento, dedicado a todos los trenes fantasmas y a todos los enamorados. Adelante.
Cependant, je veux encore m'écouter ces mots que j'adore. Je trouve un ton caressant, il est murmurant, frémissant, le berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire, parlez-moi d'amour. patito muore subito. Vado tu di tu, ma torne pano d'oro. Subito tu, rete chiede molti dolori. Il resti tu, un cher trésor des trois dessous, la vie n'est pas trop trop amère, si l'on ne croit pas aux chimères, le chagrin des vies a péri, et se console d'abaisie, du corps on guérit la blessure, car un serment, il en rassure pas. Redis-moi de tout de tendre. Va, redis-tu, mon cœur n'est pas loin de l'entendre. Redis-moi toujours, pour répéter ce mot si suprême. Je vous aime.
Lucien Boyer en La Venganza Será Terrible, Palmó d'Amour.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor. Un taxi cero kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi cero kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes.
Radio 10.
La radio. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay aquí mensajes que han llegado al 4535-4000. Como por ejemplo Angélica de Líneas dice: tengo muy mala memoria y me olvido de muchas cosas que aprendí y me interesan. Usted, que contiene tanta información.
Sí, sí.
Un contenedor.
¿Usted se arroja?
Me llama el contenedor. ¿Cómo le va? ¿Quiere guardar algo dentro de mí? Ya lo han hecho tantas veces. ¿Qué quiere saber?
No, la pregunta es cómo hace para contener tanto.
No, pero usted sabe que yo no tengo buena memoria. Tengo una cierta patología que me impide desechar la información inútil.
Claro, conserva datos accesorios.
Totalmente accesorios, como por ejemplo, famosamente el número de mi abono de ferrocarril. Ajá. O puedo retener infinita cantidad de números en la cabeza y no se me borra.
Es genial.
No es genial, es absurdo. ¿Por qué se cree que estoy loco?
Es absurdo eso.
Y no puedo limpiar. Entonces me olvido ponerle de que esta noche tengo que verme con una mena. Y la mena está esperando y yo mientras le digo 3 0 8 4 0 1 6 5 5 0 3 0 6 6 6 7 5 0 3 2 9 0 0 1 1, que fueron los números que repetí el viernes.
Tienes razón, pero es una locura.
Si no, vaya a la grabación. ¿Y por qué me acuerdo de eso? ¿Para qué me sirve?
¿Para qué?
Los números en el perfecto orden que lo hice el viernes. Para nada.
Por eso lo adivinaba Rolón.
Lo mejor sería que me acordara de cosas que ni siquiera me acuerdo.
Claro.
Las cosas que tengo que hacer es que se han escapado.
A mí me pasa todo lo contrario y sufro una barbaridad. Tengo una pésima memoria, cada vez peor. No me funciona la memoria. Está desconectada.
De ningún tipo.
¿Y de qué se olvida?
No sabe.
Yo termino de ver una película y empieza de vuelta y digo, ¿este tipo qué?
¿Quién es? Extraordinario.
Sí.
Extraordinario, usted no sabe qué felicidad que es ese don.
Vive de estreno en estreno.
Mirando una sola película en su vida, puede disfrutarla infinito número de veces. Cualquiera, por ejemplo, ve Casablanca por tercera vez y ya se empieza a pudrir. Usted no.
No.
Empieza de nuevo y dice, mirá, Humphrey Bogart. ¿Vos quién es ese? Y uno dice, Humphrey Bogart. Oh, y el otro, Peter Lorre. Oh, ¿qué? La Segunda Guerra, ¿no? Oh. ¿Qué pasará? ¡Qué grande!
Yo no puedo dejar dos o tres días un libro por la mitad porque después no sé de qué trataba antes.
Claro. Me gustó. Me gustó muchísimo lo que le pasa a usted. Sí, eso de poder olvidar. Él recibe todo con una inocencia inaugural. Que llega a su casa y todo es la primera vez. Extraordinario. No, incluso estoy aburrido de cosas que todavía ni me pasaron. Vamos a las noticias, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires 10 grados, 4 décimas la temperatura. Reiteramos, la CGT dispuso un cese de actividades para mañana miércoles a las 12. A través de un comunicado firmado por Hugo Moyano, convocó a todos los trabajadores a marchar a Plaza de Mayo en defensa del gobierno nacional. En tanto, Luis de Lía y Guillermo Moreno se hicieron presentes en la Plaza de Mayo.
Luis de Lía y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fueron quienes participaron de la manifestación que se realizó esta noche en defensa del gobierno nacional frente al cacerolazo encabezado por cientos de vecinos de la capital. En estos momentos, las agrupaciones Barrios de Pie, Juventud Peronista, Evita Capital, La Cámpora y Federación Tierra y Vivienda se desconcentran por Diagonal Norte, ratificando el acto del miércoles en Plaza de Mayo para apoyar al Ejecutivo. En estos momentos, las agrupaciones Barrio de Pie, Juventud Peronista, Evita Capital, La Cámpora y Federación Tierra y Vivienda se desconcentran por Diagonal Norte, ratificando el acto del miércoles en Plaza de Mayo para apoyar al Ejecutivo en el conflicto por el campo. Reiteramos, lentamente comienza a normalizarse la circulación en las inmediaciones a la Casa de Gobierno. Desde Plaza de Mayo, un informe de Adrián Solonia para Radio 10, Siempre Noticias.
En cercanías de la residencia presidencial de Olivos quedan algunos manifestantes y las calles están cerradas al tránsito. En el resto de los barrios la situación es de absoluta normalidad. El titular de la Federación de Municipios, Julio Pereira, confirmó que los intendentes y dirigentes del oficialismo continúan con preparativos para el acto que se realizará mañana en Plaza de Mayo. Será en apoyo a la gestión del gobierno. En Buenos Aires 10 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad del 50%.
Radio 10, la radio. Hay cuatro señores que con los cortes quieren desabastecer. Venía a decirles que no querés que los precios suban por la falta de alimentos. Todos a Plaza de Mayo, miércoles 18, 15 horas. Frente para la victoria.
Estás en Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Programa de redistribución social. De la renta extraordinaria por exportaciones de soja, destinaremos a través de las provincias y los municipios un 60% a la construcción de 30 hospitales y más de 300 centros de atención primaria en todo el país. Un 20% para la construcción de viviendas populares y un 20% para caminos rurales.
Mientras haya un pobre en la patria, no habrá victoria definitiva para ningún argentino.
Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo sufrimos las madres? Nuestra habitual sección destinada a mejorar la vida de la mujer argentina. Tengo, ¡fuera polillas!
Sí.
¿Cómo echar a las polillas?
Muy buen tema.
¿Cómo sacar los peores aromas? Pero no sé de dónde. ¿Cómo sacarlo hacia la luz?
¿Hay que sacarlo todo afuera?
Y una que me tienta, yo no sé, ¿no? Cuando el novio es menor.
Me gusta.
¿Qué hacer cuando el novio es menor, eh?
El novio,
señora, ¿qué hace usted, señora, que es medio vieja y que anda con uno? Más chico. ¿Qué hace bien?
Arruga.
¿Qué es eso? Mientras el cuerpo aguante. Bueno, dice, hay parejas de famosos que parecen confirmar que la relación entre una mujer madura y un hombre joven tiene futuro, ¿o no? Pero en la vida real, ¿cómo es la vida real? Las parejas de famosos pertenecen a la vida real. ¿Qué se creen? ¿Qué son dibujos animados? Bueno, todavía se anteponen prejuicios y algunos temen. Algunas señoras grandes, no sé qué,
sí, si soy
una señora mayor de edad, tengo miedo de andar con el de al lado, que es 25 años menor que yo. ¿Qué van a decir la de enfrente? Dice, bueno, ¿qué tenemos que decirle? Tenemos aquí...
Sí.
Al licenciado Vidriera, Raúl, sí. Vidriera.
¿Cómo le va?
¿Qué tal, licenciado? Experto en relaciones con diferencia de edad a favor de la mena.
Así es, tengo una novia de 90 años.
Bien. Aquí hay unos consejos. Dice, señora, si usted es de las que está en pareja con un hombre más joven, o lo está decidiendo... ¿Cómo lo está decidiendo?
Y porque no, tiene razón, porque a veces los prejuicios, las amigas, el que dirán...
La envidia, sí. ¿Cómo era su nombre?
Sí, Esteban.
Esteban, la envidia también.
La envidia, y el hecho de que, ¿por qué una mujer no se puede dar el permiso, el gusto de estar con un hombre más joven, que la haga sentir más joven incluso a ella?
Y a ver qué dice acá.
Bueno.
Dice, consejos. Señora, tenga en claro la importancia de comunicarse verbalmente. Sí, cada vez que hablarle, cada tanto hablaré.
Por más que sea chico.
Por más que sea chico, ajo, cada tanto. O pregúntele de quién es esto, de quién es aquello. Ah, no, verbalmente sin herir.
Claro.
Ah, sí. Que si por ejemplo no decirle pedazo de...
Imberbe.
Imbécil. ¿A qué se refiere esto?
No, se refiere a que es muy probable que el joven esté sustituyendo rasgos de su madre en la novia, en esta novia. Entonces,
¿de mi madre?
No sé si de la suya, pero que la tome de mamá a la novia, ¿vio?
Claro.
Entonces se sienta en su regazo, se recuesta sobre sus pechos.
Ah, mire qué lindo.
De manera...
Como cualquiera, va. ¿Qué otra cosa va a hacer uno con su novia?
No, pero por ahí en algún momento hasta de confusión.
A mí me parece una... Discúlpeme, una... Sí. Yo sé que usted es un especialista en este tema, pero me parece una respuesta facilista.
Ah, sí, sí. Yo soy facilista.
Bueno.
Me gustan las mujeres fáciles.
El atribuir tú una cosa, si se quiere, edípica, entonces, ¿no le puede gustar a un tipo joven una mujer más grande? ¿No le puede decir que tenga nada que ver la madre?
Claro. Bueno, pero dígalo entonces, señora, ¿usted qué dice? ¿Qué le gusta?
Señora anda con una que yo la tengo vista, que es mayor que él, y no tiene nada que ver con su madre, por ejemplo.
No.
Ni con su hermana.
¿Y qué le gusta a usted de qué, cómo se inició esa relación?
No tiene nada que ver con mi madre, además. Y yo sí, es más, si reflejada en ella, cuestiones de mi madre, no haría un montón de cosas que hago en ella.
¿Qué hace con su madre?
No, no,
¿qué hace con su novia?
Claro, claro, exacto. Ahora, ¿qué hago? Me pregunta usted, ¿qué hace ella?
¿Qué hace ella, sí?
Me cocina, me cose la ropa, me viste para ir
al colegio. Lo lleva al colegio.
¿No ves que lo está tratando?
No, bueno.
Después, acá, de golpe aparece este consejo, mire qué largo. Dice, no hay que reprochar, hay que pedir. ¿Qué significa?
Qué raro.
¿Y hay que reprochar qué?
El reproche es un pedido a destiempo.
Claro, no me diste cuando te lo pedí. Mm. Así que directamente pida.
Sí, sí.
Dame.
Pide, sí. Sí, pero espere que llegue a la casa.
Bueno, entonces le hago un reproche. No me diste. Dice, hay que recontratar la relación permanentemente.
¿Cómo?
Mirá, fulana, este mes son 600 pesos más.
Pero eso es un vividor, ¿cómo?
Sí,
¿cómo
sí,
le va a cobrar plata?
Buenas tardes, soy... Bien. Piense que la relación no va a crecer porque sí. Hay que fomentarla día a día, sí, a la mina, hay que ponerle fomento.
Ahora, escúcheme, pero esto es que tiene una hazaña. ¿Quién escribió esto?
No sé, pero bueno, pero que está en contra.
En cualquier relación, aunque tenga la misma edad o cualquier diferencia para un lado o para otro, todos los días tiene que volver a recontratar.
Todos los días tengo que recontratar la relación. Sí. ¿Qué te parece si andamos? Sí, hay menos que todos los días. La vas a ver otra vez que empezás de cero. Pero como si habíamos llegado ya hasta aquí.
No hay que recontratar.
Hoy. Estamos de acuerdo en que no nos importamos mucho. No, decímelo de vos.
Y sí, además las condiciones del contrato pueden cambiar también.
Usted, ¿qué le parece si ponemos una especie de oficina escribanil destinada a solemnizar algunos juramentos que se hacen los enamorados así por la galería?
¿Se llama matrimonio eso?
No, pero no, justamente, sin llegar al matrimonio, nosotros lo hacemos así como iniciativa privada. Y para, sin llegar al matrimonio, sin llegar a entregarle uno la vida, el chalet y todo, uno puede firmar una especie de contrato, certificó que le prometí que le iba a llevar al cine, le prometí. O le prometí
sí,
que...
Sí, esa pequeña promesa
sí, que le iba a escupir en el piso.
Inclusive, ¿sabe qué tiene que incluir en el contrato? Tiene que incluir, como hacen las prepagas, las carencias.
A ver, ¿cómo es eso?
Por ejemplo, nosotros no nos vamos a ver tal y tal día.
Que las cosas que no son exigibles, digamos.
Claro,
no me vengas con que nos vayamos a ver la piedra movediza del Tandil,
por ejemplo,
porque al tipo le aburre. Discúlpenos del Tandil, bueno, otra cosa.
Bueno, está muy bien eso, porque usted dice que en el transcurso de la relación se empiezan a perder esos pequeños pactos.
Y usted, cuando la tipa empieza a corbar, saca el contrato y dice: mirá lo que dice aquí,
los jueves
no
yo
voy a ver a Sabina.
Claro.
Claro, por ejemplo, ahí está, en las carencias se figura eso, entonces no se puede reclamar eso, los
claro,
no.
Que vaya con otro, en todo caso. Pero ahí, a lo mejor hay uno, no podés ir con otro. ¿Cómo es esto? Ahí está. Porque ahí que viene el punto central del asunto, que es el que la presencia del otro en este contrato, ¿cómo se articula?
Bueno, usted lo ha dicho, eso es algo que hay que consensuarlo.
Pero es muy difícil, che.
A ver si un otro usted lo incluye en la lista de los no o de los sí. Porque también lo puede incluir en la lista de los sí.
Usted, así como especialista, ¿qué opina? ¿Cuántas personas tienen otro, porcentualmente, en la República Argentina?
¿Por contrato o fuera de contrato?
¿Por qué no hacemos una investigación? ¿Cuántos tienen otro?
¿Qué sería otro?
¿Otro? ¿Cuántos de los que están casados o están en una pareja estable tiene el otro?
¿Otro?
Es aquí un tema sabú.
¿Hay otro?
¿Cuántos tienen otro? Una investigación candente.
¿Cuántos tienen otro? ¿Cuántos tienen otra? ¿Cuántas tienen otro?
No. ¿Cuántos otros tiene uno?
Claro.
Bien, 43,4%.
¿Tiene otro?
Sí.
Una proporción. atención.
Mujeres y hombres urbanas en nivel socioeconómico ABC1, C2, C3.
Yo vine ¿en qué barrio de la ciudad, por ejemplo, hay mayor porcentaje?
¿De otros?
De acuerdo a la investigación que estamos haciendo nosotros, hace 2 años, fueron 2 años de trabajo, incluso nosotros mismos fuimos otros, para ver qué pasaba, ¿no?
En Belgrano.
En Belgrano hay mayor porcentaje de otros.
De otros.
Que llega al...
Y ahí tenemos picos del 68%. Se está regi- no, 69, mire, en este momento me llega el último computador.
Sí. Muy bien. Digo para saber, si usted quiere tener otro, le conviene andar por Belgrano, no va a ir en un barrio de baja... Sí,
donde hay un 10%.
No, al revés.
De baja alteridad.
No, están ocupados, usted tiene que ir a los lugares donde hay pocos otros.
Ah, tiene otras. Mucha razón, claro, que si tienen otro, ¿para qué lo quieren a usted?
Claro.
Entonces vaya donde hay pocos, porque no es por falta de ganas, sino por falta de oferentes.
Exactamente.
Eso es otra cosa. Tenemos aquí un redondel que dice, ¿por qué no tiene otro? Falta de ganas... 10%. Falta de oferente, 71%. No sabe o no quiere saber.
El resto.
Sí, el resto, 20%.
Muy bien, y eso se registra en barracas.
¿En barracas qué pasa?
En barracas, la otredad. La otredad llega así.
De otredad.
Sí, no llega al 15%.
Oh. Y cuando uno tiene. ¿Cómo cuenta? Su agencia, su empresa,
sí.
¿Cómo cuenta a los que tienen 2 otros? O 3, o más.
Bueno, ahí medimos lo que le decía, el índice de otredad.
Es decir, al tipo que tiene 3 se lo cuenta igual que si tuviera 1, o usted cuenta todos los otros, todos los unos, cuenta todos los otros y después saca el porcentaje.
No, como en toda estadística, usted vio, el que tiene 3 otros...
Le alcanza para cubrir a 3.
Claro, suma la población total.
Ah.
Así es, va todo en el mismo paquete. Esto se cuenta así.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Señora.
Oh, ya empezamos mal.
No la reconocí así detrás de él.
Ahora que lo dice.
No me di cuenta.
No me reconociste. Soy tu señora.
Robert,
cúbrame.
No, cúbrame no.
Doctor, cúbrame. Sí, querida.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás preguntando acá de otro? ¿Qué interés tenés?
Me quería vender algo.
Sí, te vengo siguiendo. Me parece que estás buscando otra vos, porque vas a una agencia y a otra de... buscando otra.
No, justamente, amor mío, yo sospecho que tú tienes otro.
No, señor.
Sí, sospecho que lo tienes.
Si estoy todo el día en casa.
Bueno, qué casualidad que han coincidido.
El señor aquí es el que sale. El señor es el que sale. Lo podría repetir otra vez.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El señor es el que va y a una biblioteca a leer.
No, perdón, amor mío, discúlpame. Pero no tengo otra. ¿Cómo podría tener otra teniéndote a ti?
Si ni me reconociste. Dijiste buenas tardes, señor.
¿Qué tal la luminosidad de tu belleza que me impidió reconocerte? ¿Dudas acaso de mi amor apasionado?
Me parece que estamos en el lugar ideal para hacer las promesas de amor ante el escribano público.
Efectivamente, para eso vine al escribano.
Bueno, justamente acá estoy.
Para ver si podemos...
labrar un acta con el tema de las promesas.
Sí. ¿Por qué no nos labra un acta?
Está bien, yo le labro el acto. ¿Qué hacemos con lo otro?
¿Qué es lo otro? Discúlpeme.
Que se vaya la gorda y amor. Sí, nada, bien. Querida. Bueno, lo otro es un regalo... que te quiero comprar. El señor vende dijes. ¿No le dije?
Tal cual.
Muy bien, vamos a las promesas que quiero que queden certificadas.
A ver, señora, ¿qué quieres que te prometa?
No vas a ir a jugar al fútbol con tus amigos.
No.
Quiero que me lo prometas.
¿Y con quién voy a ir a jugar entonces?
No se va a jugar al fútbol.
Bueno.
Si tienes la televisión.
¿Eh?
Hay 3 canales de fútbol.
Hay más.
4.
Bueno, está bien, ponga.
¿Lo va a acatar así?
Sí, sí, yo firmo cualquier cosa.
No jugaré nunca más al fútbol.
Yo también puedo aceptar.
¿Puedo aceptar qué?
Sugerencias del señor.
Ah, pídale.
Es que no me importa lo que hagas.
Pedime, seguro habrá cosas que yo hago que te molestan.
Podemos poner eso. Nunca me
hay
importará
cosas
lo que
hagas. Que me molestan, pero... ¿existir?
Estoy esperando.
Sí.
Yo prometeré lo que... ¿Qué?
Ponga algo.
Que no mastique rabanitos en la cama.
Bien.
Está bien. ¿Lo voy a
comprar? ¿Acepta?
Sí, nunca mastique rabanitos en la cama.
Tiene una masticación un poco estentórea.
Nunca masticará.
Porque tengo un problema del paladar. No sé si lo sabías. Y eso hace que... Y eso es lo que hace que la lengua me forme una sopapa.
La señora también...
¿Qué problema tienes en el paladar?
Se me pega la lengua del paladar. ¿Ya sabes?
A mí también.
Ah, pero es un problema entonces de ambos, que es congénito o lo han adquirido entre ustedes.
Pues yo trabajaba en el correo, entonces pegaba estampillas con la lengua y después me quedaba la lengüita medio con cementada, digamos.
Claro.
Y cuando por casualidad pasaba cerca del paladar, se me quedaba pegada.
No.
Así.
Qué horror.
Sí, verdaderamente.
No, para eso le conviene un caramelo ácido sublingual.
Ha sido un gusto. ¿Sub qué?
Sublingual. Se lo pone abajo de la lengua. ¿Uno usted, uno su señora?
Bueno, está bien, está bien, lo prometo.
Pero ¿de qué estás hablando? Abajo de la lengua, es arriba de la lengua donde tengo el cemento. Supralingual.
Sí, pero le va drenando la saliva, le va drenando.
¿La saliva?
La saliva la despega todo.
El problema que tengo, ella es muy, tiene mucha saliva.
Ah.
Nosotros nos llevamos bien, pero es muy, ¿no es cierto, vieja?
Sí, pero o sea, es porque estoy a régimen. Entonces tengo hambre y ponen una propaganda donde veo alimento y me llena la boca de baba.
La boca. ¿Cómo podemos hacer? Yo también.
Señora, seca el escritorio, por favor, porque...
¿Qué podemos hacer para reducir esta afluencia de saliva?
¿Sabe lo que hace?
¿Sabe lo que tiene? Discúlpeme, no quiero que lo tomen a mal. No quiero que lo tomen a mal, por favor, no se ofendan, pero ustedes tienen un problema de saciedad. O sea, deben encauzar su deseo de manera tal que no sigan con el deseo. Con una
tengo este problema de la saliva lo tengo siempre. No puedo pasar por un lugar donde hay olor a alimentos que se me llena la boca de saliva.
Y nosotros, por ejemplo, para llegar a la estación, si te fijas, hacemos 15 cuadras porque hay un McDonald's.
Sí,
de un lado.
No sabe cómo, que te me queda. Sí, parece un pelicano, llena de.
Se le llena el buche de saliva. Acá.
¿Y sabe lo que hace el señor?
Sí.
Para que se me seque la boca, me tira un alfajor de maicena adentro.
Le mojo la barbijuí y la tiro.
Y eso es una.
Es naqueroso.
¿Y usted qué hace para
saber? ¿Qué podemos hacer, doctor? Sí. ¿Usted cree que un tratamiento psicoanalítico le puede amenguar la afluencia salival?
Y en el caso, si tienen un problema de deseo no causado, sí.
No, ¿qué deseo no causado? Le sale le da hambre y le sale saliva, le sale. ¿Qué deseo?
Y no, señor, entonces usted se tiene que comprar un aparatito de esos que tienen los dentistas de la aspiradora.
Oh, sí, sí.
Y que le vaya drenando como un aire acondicionado, saca una
incómodo, doctor.
Y le va tirando saliva. Bueno,
nosotros vamos a una confitería y mientras el mozo tarda, ella con el coche llenando un tanque.
Y no tenemos otra solución. Señora, por favor, me seca el escritorio.
Bueno, ¿qué quiere que haga?
Pensá en otra cosa, vida. Pensá en el desierto de Sahara, en los huevos duros y en el gofio.
No, discúlpeme.
Seca todo.
Porque la señora, su señora, desde que entró aquí, se le hace agua la boca.
Sí, sí.
Porque tengo hambre. No probé bocado desde hoy.
¿Quiere un alfajorcito de maicena?
Estamos
muy bien. Muy bien,
tiene luna llena el doctor Cormillot. Come nada más que cuando hay luna llena.
Ah, claro, muy espaciado.
Sí, ya bajó 12 kilos.
Ah, mire usted.
Entre demás,
¿no se nota?
No sé, yo no la conocí antes, señor.
Ah, menos mal.
Bueno, muy bien, querido, la promesa, vamos. Quiero que yo no tengo mucho tiempo.
Pues ya está, ya prometí. ¿Qué más?
Que nada, que no voy a comer rabadito, es lo único que prometiste.
No, ya no me interesa nada. Que haga lo que quiera.
¿Usted se quiere separar de la señora? Pues no demuestra mucho interés.
Lo único que falta. Lo único que falta.
No, yo sí quiero separarme. Y ella me dice, bueno, entonces, si vos querés y yo no quiero, dejamos así las cosas como están.
¿Y usted va a seguir viviendo así? A mitad de camino.
¿Y quién le va a cocinar?
Ahí está, ¿quién me va a cocinar?
¿Y quién le va a coser los pantalones?
Ahí está.
¿Y quién lo va a vestir?
Ahí está.
¿Y quién lo va a peinar?
¿Usted hace todo eso?
Y sí. Si yo cuando lo conocí tenía 40 años y el señor tenía 11.
Ah, esta es una relación.
Sí, soy el novio menor.
Que viene así, expectado.
Lo saqué de la calle.
Sí, me sacó de la calle. Yo le abrí la puerta del taxi. Y ella dice, moneda no tengo, pero vení.
Bueno, eso... Eso configura...
Ni leer sabía.
No, era una niña. No, me llevó así nomás. Me dijo... Yo no sabía leer, no sabía nada.
¿Sabe lo que era? Un orangután humano.
Ah, pero usted lo formó.
Pero sí.
Sí.
Usted lo hizo hombre.
Pero, sí. Bueno, de alguna forma.
¿Y usted no está agradecido con su novio?
Ya está. Hasta ser agradecido.
Claro, me usó y ahora... Me usó el señor...
Usted tiene que buscar otro rumbo, señora, discúlpeme.
Tengo 85 años. El señor tiene 63.
Pasamos mucho tiempo juntos, ¿entiende?
Claro.
¿Qué rumbo quiere que vaya a buscar?
Pero yo quiero reconstruir mi vida ahora. Le digo el otro día, che, le digo. Me dice, ¿qué querés? Le digo, quiero reconstruir mi vida. Pues le dormí. ¿Y por qué no tengo derecho a reconstruir mi vida?
No, usted tiene derecho a reconstruir su vida.
¿A los 83 años con una señora de cuánto tenés?
85.
85. ¿Por qué no puedo reconstruir mi vida? Pero con otra, ponerle 16.
Es muy chica. Va, no sé, cada uno... Pero usted, ¿qué quiere reconstruir en su vida? ¿Qué tiene destruido?
Los dientes. El paladar. El paladar, mayormente porque yo como tengo la lengua pegajosa, a veces la despego pero con un cacho de paladar.
Claro.
Y lo tengo el paladar, vio que mayormente es liso el paladar, ¿no? Ah, yo lo tengo, parece la quebrada de Humahuaca.
Discúlpeme que me menta, y las normas de higiene, que no son lo mejor. Hay que convivir con él.
¿También las tiene rotas?
Es un desastre. Prácticamente un ser salvaje. No conoce las normas de higiene, las normas de civilidad.
Pero si usted lo formó, señor, usted era responsable. Usted tomó a este niño cuando abrió la puerta de los taxis y lo hizo a su imagen y semejanza, señora. Discúlpeme que se lo
diga. Ella es un animal y yo lo seguí su escuela. ¿Qué puedo hacer?
Y...
A mí me gustaría, amor mío,
sí.
Me gustaría ser una persona delicada, como veo por ahí, pero no tengo vocación, no tengo vocación. ¿Cómo puedo hacer para aprender, para pulirme un poco?
Y en
principio... A mí también me gustaría ser prácticamente un Charles Boyer.
Bueno,
¿ves lo que le digo? ¿Ves lo que es? Es una vergüenza.
Sí, es difícil comenzar. Pero señor, usted se dio cuenta tarde, ya tiene 63 años. No podemos hacer nada con este hombre, discúlpeme. Es una bestia.
No le voy a permitir que diga eso, mi marido.
Ahí está, soy el marido.
Y usted también, señora, discúlpeme.
Pero... No le contesto más porque tengo la boca llena de baba, que si no lo sabe a dónde lo mando. Me sale en burbuja cuando le quiero insultar.
Yo no te voy a permitir, compadrito, propasarte acá con mi señora esposa. Que aunque sea un orangután, es mi esposa.
¡Fajalo! Y... ¡Rubén, fajalo!
Hace dos minutos usted se quería separar.
No, una cosa
es que yo me quiero
otra cosa que te voy a romper la cara.
Sí, estos problemas se arreglan de arriba para adentro.
Nosotros los trapos sucios los lavamos en casa, si es que los lavamos. Así que no vamos a venir acá, ¿no es cierto?
¡Fajalo, Rubén!
Así que te voy a matar.
¿Qué me va a fajar, señora?
Te voy a matar, claro que te voy a fajar.
A usted la tenemos que pulir.
¿Qué
es
eso? La corbata no me la toqué, ¿Qué es eso?
Señor, se retira, por favor.
La manito.
Se retira por las buenas, señor. ¡No! Pará, que voy a llamar. Para que vaya a llamar al vigilante. Señora, se baja de ahí, por favor. Se baja de ahí.
No me bajo nada.
Bajate arriba, señor.
Y deje de salpicar.
Vámonos.
Sí, ¿no?
Gente como ustedes.
Sí.
Son las que dan vergüenza a este país. Gente como ustedes, sin pulir, sin brillo.
Gente como ustedes.
un programa para toda la familia. Gente como ustedes. Un teleteatro tan estúpido como la vida misma. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Podrá el marido reconstruir su vida a los 63 años? ¿Podrá Carla encontrar el hombre de sus sueños al 85?
Nunca puede nada.
No, en el 85. No, a los 85. Se paró viendo el próximo capítulo de Gente como ustedes.
Una vergüenza nacional.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires 10 grados, 4 décimas la temperatura. El justicialismo prepara el acto en defensa de Cristina Kirchner. Será mañana miércoles en Plaza de Mayo. De la marcha oficialista participarán intendentes, legisladores, gobernadores y piqueteros. También se haría presente el expresidente Néstor Kirchner. El mandatario de Chubut, Mario Das Neves, anunció que no concurrirá porque no está de acuerdo con la metodología del acto contra acto. La CGT convocó al cese de actividades para este miércoles al mediodía. Los bancos se sumaron a la medida en respaldo al acto del kirchnerismo. Hugo Chávez se encuentra en Cuba. El presidente de Venezuela se reunirá con Fidel Castro. Dijo que pretende hermanar fuerzas. Mauricio Macri presidirá a las 8 la reunión semanal del gabinete porteño. El jefe de gobierno y sus funcionarios analizarán las medidas puestas en marcha y los planes previstos. El encuentro se llevará a cabo en el Palacio Comunal ubicado en Bolívar 1. 10 grados 4 décimas, la temperatura en Buenos Aires, 50% de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
And those he plays never suspect. He doesn't play for money, he wins. He doesn't play for respect. He deals a cause to find the answer, the sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of a face. That the spades are the swords of a soldier.
Será terrible. Shade of my heart.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Con La Venganza Será Terrible, y han quedado mensajes pendientes.
Muchísimos mensajes han quedado.
Por ejemplo, Rocío de Rosario dice: en cualquier momento armamos un Viva el León de Francia en la puerta del Ministerio de Cultura para que vuelva el programa Rosario.
Bueno,
muy bien, buenas noches, Dolina.
Buenas noches.
Somos Maiten y Pilar. Su programa, usted sobre todo meció nuestras cunas. Por su culpa somos unas traumadas. Estamos en campaña para formar nuevos dolineros. Nuestro amigo Pablo está escuchando el programa por primera vez. Véngase y hágalos quedar bien.
¿A dónde está Pablo?
Un abrazo grande.
Bueno.
No, pues, ellas están.
Pero Pablo, ¿dónde está?
¿En la casa?
¿Dónde es?
En San Miguel.
¿En San Miguel?
¿San Miguel o Muñiz?
Ah, José Sepas.
Ah, José Sepas, ¿a dónde es? A ver.
Cerca de la plaza.
¿Cuál plaza? La plaza del medio, o sea, la placita Montiel, se llamaba antes. Bueno, lo conozco mucho por ahí. Pero sí, pero mucho. Mucho, pero mucho. Así que yo no soy el que no va a llegar, yo llego seguro.
¿Pero por qué todo el mundo que me cruzo dice, es en San Miguel, va en San Miguel? No, en Muniz, es en San Miguel, va en San Miguel, no,
José Sepas. Está en la meta. Pero bueno, ellos vienen para el otro lado, de Mitre para allá. De Mitre para allá, como quien va para José Paz. Para el barrio Antártida, por esos lados de ahí. Antes de venir a estar esto. Marcos de Ramos Mejía, estuve todo el fin de semana afuera. ¡Qué frío!
Sí.
Disfrutando con amigos. Ah, bueno. Y me volví para poder escucharlos como todas las noches. Gracias, Marcos, querido.
Muy bien. Manuela de Palermo dice, estoy metida en la cama con la bolsa de agua de mi abuela.
Claro, igual,
les mando besos a los tres.
Bueno.
Bueno.
¿Usted?
Natalia de Retiro, me enamoré de un bombero que conocí en un corte de luz. Y ahora no sé cómo hacer para volver a verlo. Y sí, sigue la luz cortada.
Sí, claro.
Sin armar una catástrofe.
Claro, finge un incendio y cuando viene el bombero le dice, mire, la verdad que acá no se prende fuego nada más que mi alma. Y el bombero le dice, con la manguera en la mano, le dice, me lo dices en serio.
Santiago de Pehuajó dice, Dolina, ¿me podés recomendar algún libro sobre mitos griegos?
No. El diccionario de mitos griegos de Pierre Grimal, o los mitos griegos de Robert Graves. Quisiera saber si el Val Francia, que tocaste el otro día, fue el que inspiró este poema. Cuando escucho el Val Francia, de Claudio de Al. ¿De Claudio de? ¿Dónde está el...?
Sí.
¿Claudio de?
De Alas.
Lo que es cierto es que rima, es que entra la letra, ¿no? Una noche de amor, de silencio y de luz, fui gentil trovador, muy doliente cantor, que dice que entregado, o algo así, ¿no? ¿Entregado?
Que entregado.
No sé qué, se fijó en el amor, se fijó en el amor. Y al contemplar aparición, le pega perfectamente la letra, así que si el poema no se llama Cuando escucho el Val Francia, está muy bien, que lo haya hecho con el metro del Val Francia. Lindísimo. Sí, gracias, negro, primera vez en el programa. Rodrigo, Matías y Nati, saludos a la niata, a Vicky y a Ale.
Vale. Dolina, he venido expresamente desde Misiones para mandarle el más rico de mis besos a mi enamorado. Pero ahora que lo vi, me quedo con usted.
Pero
lo espero,
gracias,
en la puerta para propinarle.
¿Cómo se llama? ¿Julieta?
Violeta.
¿Dónde está Violeta? Ahí está, hola Violeta. Pero ¿Epa? El enamorado está ahí, que está, en este momento está extrayendo.
No,
un
no
rol,
es este, ¿verdad? Ese es otro.
Ese es otro. Ah, este, que no digamos nada. Bien, bien. Alejandro, no sé qué. Mandale saludos a mi hermana Jimena, que te está escuchando. Dice... Javier de Caballito. Muy bien.
Nadia de Parque Chacabuco, te escuché hablar un poco sobre el romanticismo. Me gustaría que un día le dediques una de tus charlas a un par de artistas del Renacimiento.
Pero esos no son románticos. Bueno,
correcto,
¿no?
Bueno.
Pero en otro orden de cosas. Agustina de la Plata, el viernes se me cayó un diente de leche y al día siguiente el ratón Pérez me trajo un autógrafo de Dolina.
¡Epa!
¡Oh, amigo!
¿Cómo está el ratón Pérez?
Sí. ¿Qué más?
Hola, estoy con una de las pampeanas más lindas que te viene a ver por primera vez. Salúdala, dice.
¿A dónde estás?
Pero no sé dónde.
Es verdad. Bueno, ¿es verdad que viene por primera vez? No, es verdad también que es una de las pampeanas más lindas.
Sí.
Bueno, ¿Ramiro era de dónde? ¿De qué ciudad? De Santa Rosa.
De la capital.
Gracias por...
Ramiro de Luján dice, tuve un fin de con mucho fóbal, amigos y familia. Ahora llegó el momento de escuchar La Venganza para cerrar este gran fin de semana.
Bueno, Josefina de San Miguel, los estoy escuchando desde la cama porque tengo una gran tortícolis. Espero que se me pase para cuando vengan. En todo caso, si ven una que saluda de costado, soy yo. Bueno, pero podemos instalar unos asientos para los que tienen tortícolis mirando para el costado.
Claro, y miran de reojo. Está bien, algún sistema de espejos será muy complicado.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Ando con una tortícolis de padre y señor nuestro. ¿Qué puedo hacer para curármele?
Tubos de azafrán.
¿Tubos de azafrán?
¿Dónde me los pongo,
doctor? Azufre.
De azufre. De azufre.
Barras de azufre, ¿a dónde las...?
Eso para el risotto, el otro. Usted hace el risotto con azufre.
Dígame, ¿qué tengo que hacer con las barras de azufre?
Se las tiene que pasar hasta que las burbujas de aire exploten.
¿Por dónde me las tengo que pasar?
Por el cuello. Como un rodillo. Ahí están las distintas burbujas.
Estoy perfecto.
Y sí, ya está.
Mire, puedo mirar para...
Otra vez.
Se quedó trabado.
A ver, tíreme de acá de la oreja. Ahí está.
¿Ya está?
Ahora quedé de acá.
Oh, del otro lado. Tire usted de aquel lado.
A ver, ahí. Mire que le estoy tirando fuerte la oreja.
Oh.
Me quedé visco.
Pero tiene el eje corrido usted.
Lamentablemente, ¿sabe? Yo vine de chico, ¿no? Un día yo venía en una moto y tenía mucho frío y me puse sobre todo al revés. y tuvimos un accidente, choqué con la moto.
¿Y cómo va a ir manejando con el sobre todo al revés? No
tiene... Tenía frío, me venía el aire en el pecho, me puse el sobre todo al revés. Yo me desmayé y lo del hospital me quisieron enderezar la cabeza.
¡No!
Y se la pusieron para atrás.
Y desde entonces quedé así. No, no pudieron, pero quedé medio que... Me retorcieron entre cuatro, me dijo el tipo.
Una bestia, ¿cómo van a tratar así?
Y me tuve que ir a mi casa caminando para atrás. Bien, último mensaje.
Sandra de San Bernardo dice: me gustaría saber si Dolina y Gillespie son celosos. En caso de no serlo, me gustaría ser la novia los dos.
Bien, no bueno, tengo problema.
Muy bien.
Pero el señor Gillespie sí. Martín de Barraca, Guille, ¿dónde puedo conseguir algún disco tuyo, Guille?
En un montón de lugares, o muy pocos lugares.
Pero, ¿qué
no sabemos, no sabríamos decirle.
Hay algunos discos que ya no están más a la venta. Pero el último sí, el último se puede conseguir.
¿A dónde lo podemos conseguir?
Es una disquería acá en Callao y Corrientes que lo vende.
Pídalo así.
El disco de Gillespie.
¿Y cómo se llama la disquería? ¿Acá en la esquina?
Sibals.
La disquería de Gillespie.
Sí, sí. En Sibals, está seguro, yo lo vi.
Bueno. Último mensaje para mí. Soledad de Castelar, un saludo para la preceptora Marta, que me deja entrar tarde al colegio, etcétera, etcétera, etcétera.
Viene de Susana de San Fernando, dice: soy profesora de Pilates y escucho la primera hora del programa mientras realizo mis ejercicios. Les mando un gran abrazo, un caluroso beso.
¿Cómo son los ejercicios de Pilati?
Se estira.
Héctor Pilati.
Se estira, se estira, se estira, se estira.
¿Así? ¿Ah, se cuelga?
Es con una pelota, ¿no es? ¿Pilates?
No, se cuelga con aparatos y...
¿No es que no es con una pelota gigante que se
hace Pilates? Eso es esferodinamia.
Ah, correcto.
¿Eso qué es?
Esferodinamia.
Yo buenas tardes. Vengo, buenas tardes. ¿De dónde me tengo que colgar? Usted... Es la primera clase que vengo de Pilati.
¿Usted viene para estirarse o para la pelota?
Para depilarme.
¿Cómo para depilarse?
Me dijeron que era un ejercicio de pilates.
No, señora.
¿De dónde me cuelgan para depilarme?
¿La señora quiere hacerse el bozo o el cavado?
¿El qué? ¿Que me hago qué?
Hacemos bozo y cavado.
Oh. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está la gente? En mi tiempo no había más respeto, ¿eh? Para una señora peluda. Empiece por donde quiera.
Bueno, hay tanto para hacer aquí.
Sí, si quiere hacerme un cavado, aquí tiene la pala.
Bueno, vamos. Uno,
dos, tres. Pausa.
Quedate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Llegaron rentas de Rolo Villar.
No te quiero por el oro, ni te quiero por la plata. Te quiero por el tesoro que tenés entre las patas.
Manda desde tu celular la palabra Rolo al 1010.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Programa de redistribución social. De la renta extraordinaria por exportaciones de soja, destinaremos a través de las provincias y los municipios un 60% a la construcción de 30 hospitales y más de 300 centros de atención primaria en todo el país, un 20% para la construcción de viviendas populares y un 20% para caminos rurales.
Mientras haya un pobre en la patria, no habrá victoria definitiva para ningún argentino.
Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
A ver, maestro, acérquese.
El sordo Arnaldo a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira,
el trovador.
María de Parque Chacabuco le pide "No te perdono más".
Ay, qué mala.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar en el sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en cielo desafío dejé por vos. No te perdono más, me grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que sabes, inútil es que claves de nuevo mi perdón.
Muy lindo, maestro. Aquí la Bebota de La Plata le pide a Rubias de New York.
Ah, bueno, opa. Qué lindo, las Rubias de Nueva York. ¿En qué tono lo teníamos?
En fa.
En fa, ¿cómo no? A ver, vamos a poner la orquestita.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, son envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, el avión de flor, es como el cristal. La risa loca de Yuri es como el carnaval de un manantial, turba mi soñar, dulce hechizo de Peggy, su mirada azul anda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que la muñeca del olvido y de placer ríe su alegría como un cascabel.
¡Epa, maestro!
¡Opa, opa!
¡Toma el cascabelito!
Cristian de Catamarca pide Madre Selva.
Vení, ¿cómo ya lo vamos a cantar? No, Vieja Pared de la Rabata. ¿Cómo era Vieja Pared?
Vieja Pared de la Rabata, tu sombra fue mi compañera de mi niñez sin esplendor, amiga fue tu madre selva, cuando temblando de amor primero.
Qué lindo que es, ¿eh? Lo podríamos aprender. Nunca lo cantamos, ese es otro que nunca cantamos. Dale. Muy bien, bien. Canta Gardel en El Cartero, en la película El Cartero. Oh. Es esa, la de...
No la vi esa.
¿Cómo se llama la cucinota?
¿El postino?
Claro, el postino. El tipo que hace Plinio Arrea hace de Neruda y le traen un disco. Y el tipo a cada rato pone ese disco en una fonola que tiene.
Ah,
y es Gardel cantando.
Vieja pared de la trama, tu sombra fue mi compañera de mi niñez sin esplendor. Tu amiga fue mi madre selva, cuento temblando de amar primero.
Y yo escuchaba eso, yo no sabía nada cuando fui a ver esa película. Y viene el tipo por el disco, aparece Gardel cantando y yo me quería poner. Extraordinario. Muy bien. Entonces vienen los créditos de la película. Están todos ahí, el niato que hizo la música, sacó un premio. Canaro y Amadori, adiós, papá. Fuiste. No estaba.
¿Nada?
No, no estaba la referencia. Se me dirá. ¿Ha muerto hace más de 50 años? Respuesta, no. ¿En qué año murió Canaro? No hace 50 años. Así que lo caminaron a don Pincho. Debe ser la primera vez.
Y además tiene que aparecer, aunque hubiera aunque hubiera muerto hace más, tiene que aparecer.
Pero tiene que aparecer, claro.
Mozart.
Claro. No apareció. Y el niato que hizo la música se hizo el Logis, sacó un premio, qué sé yo. Se hizo
sacó un premio.
Sí, sacó un premio a la música. El resto de la música, cualquier cosa. El tipo que toca el acordeón, más o menos. La música es esta. Bueno,
bueno, Ángel de Acasuso, maestro, le pide insensatez.
¿Con la trompeta? Uy, qué suerte. ¿Cómo me gustaría tocar insensatez con ustedes? Pero hoy ha venido Fausto Pipetti, el mago del saxofón.
¿Sabe lo que tengo aquí? Desencuentro y la blusa azul pide Claudia de Banfield.
La blusa azul estaría bien para irnos. Uh-huh. ¿Tiene alguno intermedio?
Sony 59.
No, Sony 57.
La blusa azul, por favor. La blusa azul es interesantísima canción. Que dice cuando te veo con la blusa azul, etcétera. No. Momentito. Thank you.
cuando te veo con la blusa azul. Mi corazón comienza a palpitar, colgando de ponga más la blusa azul, colgando de ponga más la luz azul, por la luna de la luz azul, ay, ay, la luz azul, ay, 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 por Dios, no te la pongas más, por Dios, no te pongas más, nada te da, que se la quite tú una vez, ay, 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 que venga, que venga, para que venga, no. Ay, que sí, no me vengas con que no, si la puta y sácatela, sácatela, que se la saque otra vez. Ay,
terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires 9 grados la temperatura. Con gritos, insultos y huevazos, ruralistas y autoconvocados se manifestaron frente a la casa de Sergio Uribarri en Concordia. La policía formó un cordón y hubo momentos de extrema tensión. Los manifestantes estuvieron una hora frente al domicilio del mandatario entrerriano, cantaron el himno y se retiraron. Uribarri reclamó que no hagan sufrir a quienes no lo merecen. En una carta a los ciudadanos pidió que no le fuercen a tomar medidas drásticas. En la capital federal y el resto del país se vive una madrugada de total normalidad. Por su parte, Daniel Scioli reclamó al campo terminar el paro para retomar el diálogo. Petrobras quiere construir una nueva refinería en Brasil. Tendría capacidad para procesar 600.000 barriles de petróleo por día. Esto le permitiría elevar su capacidad de producción de naftas y derivados para atender al mercado interno y para aumentar sus exportaciones. Los países vecinos tendrán prioridad para comprar trigo. Según la ONCA, 500.000 toneladas irán a Brasil, 230.000 a Bolivia, 70.000 a Venezuela, 30.000 a Ecuador y 12.000 a Cuba. Además, el organismo puso en marcha el sistema de declaraciones juradas para las exportaciones. 9 grados, la temperatura en Buenos Aires, 51 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para ti.
Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Pero no me acuerdo cómo sigue la letra de la canción reciencito de esta chica de Julieta Venegas, pero me daba la sensación de que esas tres frases encajaban, que cabían en este momento. que estaban diciendo algo de cómo nos estamos sintiendo. Nos sentimos apenados. Va, yo me siento apenada, la verdad. ¿Cómo está? Bienvenido. En este programa hablamos de lo que nos pasa, entonces no puedo vestirme de otra cosa. Igual, y esto veremos a medida que transcurra la madrugada, en hasta que salga el sol, vamos a intentar recuperar los ánimos, vamos a trabajar juntos, ahí está, en esta madrugada, para recuperar la esperanza, la fe, el optimismo, que últimamente viene siendo abatido día tras día, frustración tras frustración. A uno se le ocurren tantos adjetivos, a uno se le ocurren tantas expresiones. Yo diría, cuánta torpeza. Cuánta torpeza sumada, de todas partes, y en algunas en particular. Cuánta torpeza. Y alguien dirá, Vicky, no seas ingenua, no es torpeza. Y puede ser que yo sea ingenua y que no sea torpeza, o no. O por ahí sencillamente que estamos rodeados de torpes. Y que entre tanto torpe y tan...